Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, a las 8, o se incorporan también hace una hora, a las 7, a las 6 en Canarias, que encendemos a esa hora, si están aquí desde el momento de encender, también buenas tardes. Escuchen La Linterna por si acaso, que va a estar encendida como cada día, desde las 7 hasta las 11 y media, pero ya saben que la última hora de cada viernes es La Linterna de la Iglesia con Faustino Catalina. Al final, todo se sabe. Y aunque pase mucho, se acaba conociendo la verdad. Y esa es una de las virtudes que tiene este oficio, la de acabar contando lo que es verdad. O por lo menos intentar hacerlo todos los días. Por muy dolorosa que sea la verdad, pero al final aparece, ¿eh? A la verdad le quieren poner encima muchas cosas y taparla y ensuciarla. La noticia de las últimas horas es la existencia de unos informes elaborados en el Banco de España, alertando del peligro de sacar Bankia a bolsa 2 meses antes. Son unos correos electrónicos que ya están en poder del juez instructor de la causa de Bankia de la salida a bolsa en la Audiencia Nacional, ojo con esto, que están fechados los días 8 y 14 de abril y 10 y 16 de mayo de 2011. El 9 de julio de 2011 fue la salida oficial de Bankia a bolsa, cuando Rodrigo Rato, presidente de la entidad, tocó la campana, como hacen todos cuando salen a bolsa, a tocar la campana. Bueno, pues en abril y en mayo, el inspector asignado a la supervisión de Caja Madrid Bankia por el Banco de España, que tiene la competencia de la supervisión y están asignados a las entidades financieras para ver lo que hacen, José Antonio Casaus dejó claro entonces y por escrito que el Estado acabaría socializando las pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que el Estado acabaría tarde o temprano nacionalizando Bankia. Y así ocurrió. Lo escribió en abril-mayo del 11 y el 7 de mayo del 12 el Estado entró en Bankia. Nacionalizó la entidad nacida de la suma de 7 cajas en torno a Caja Madrid. El amontonamiento de las cajas, el amontonamiento de las pérdidas, provocó un fallo en el sistema financiero español que casi provoca una crisis nacional. Acierta en todo, si se lee uno de los correos electrónicos, acierta en todo este inspector del Banco de España, dice un año antes que el Estado tendría, en el futuro, que pagar a los preferentistas, como así ha sido. Porque claro, si el Estado es dueño de una entidad, ¿qué le va a decir al inversor privado? Dice entonces este inspector que el agujero podría alcanzar los 15.000 millones. Bueno, fue de más de 22.000. Por supuesto, ya entonces la inspección del Banco de España, este inspector deja claro que los gestores son de una honradez cuestionable. Conclusión. Del escándalo Bankia se ha ido tan tranquilo el que fuera gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que fue nombrado por Zapatero a dedo sin el consenso del partido de la oposición, entonces el PP. Esa era la traición, hacerlo por consenso. Aquí fue nombrado a dedo un señor que venía del gobierno de Zapatero, de la Secretaría de Estado de Hacienda. Esta información era conocida en el Banco de España y se callaron. Y se han callado. Pero la salida a bolsa en 2011 era una cuestión de Estado. Era una cuestión de Estado. Eso lo dice también el informe. Esos correos electrónicos de la inspección. Una cuestión de Estado con el gobierno de Rodríguez Zapatero. La incorporación al sumario de esta información elaborada en el Banco de España le da un vuelco espectacular a este caso y pone el foco en la responsabilidad política del gobernador del Banco de España, que permitió la catástrofe de Bankia a pesar de las advertencias. Al final, esta información está en manos del juez. Muchísimo ha tenido que ver, es clave en el caso Bankia, que el caso Bankia esté en el juzgado de la Audiencia Nacional y que estén estos papeles el instructor Fernando Andreu, pues mucho ha tenido que ver en todo esto un abogado que ha estado en política, que no ha tenido la fortuna de seguir en política, porque en la primera intentona que de ser diputado como líder de UPyD, pues se quedó fuera. Porque el desastre que organizó Rosa Díez a mí se lo llevó por delante, pero ahí ha seguido Andrés Herzog, que es el abogado de la acusación particular y que ha contado a la cadena COPE el significado de estos papeles.
Es la prueba de que el Banco de España estaba al tanto de la delicada situación de Bankia y que aún así pues miró para otro lado. Pues esto nos lleva a la responsabilidad de los organismos supervisores del entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de su cúpula directiva, ¿no? que permitieron que esto sucediera sabiendo las consecuencias. A la vista de esto, yo creo que es obligado que el juez instructor llame a declarar a la cúpula del Banco de España y que la cúpula del Banco de España se siente en el banquillo de los acusados cuando se cierre la instrucción y se abra el juicio oral.
Es que nos ha costado 22.400 millones de euros la broma, y lo sabían. Y sabían cómo estaba por dentro Bankia, es decir, el acumulado de 7 cajas de ahorro. Era un montón de basura. Y lo sabían. Al final, esta información ha acabado en el juzgado. Allá su señoría colocada con esta información. No ha tenido el Banco de España más remedio que entregar la información. El abogado Herzog es político de UPyD. Lástima que no esté en política. Tiene un papel decisivo en esta causa, no hay duda. Lo sabían. Sabían que Bankia era una olla podrida y dejaron que se cociera en su salsa. Y al final pagamos todos los contribuyentes el estropicio. Es un escándalo con pruebas. Y alguien tendrá que responder penalmente y políticamente, claro. Porque se fueron de rositas, los políticos. En 2011 se fue Fernández Ordóñez, después de la nacionalización de Bankia en mayo del 12 por el gobierno del PP. Se marchó. La inspección del Banco de España dejó por escrito que Bankia era un enfermo inviable. Eso dice, un enfermo inviable. Alguien tendrá que sentarse en el banquillo, alguien gordo por esto, ¿eh? En el banquillo que va a dejar calentito Francisco Correa en la Audiencia Nacional. Hoy ha dicho lo contrario, bueno, se ha matizado a sí mismo, dice que ha dormido poco, que no fue por Rajoy por lo que dejaron de operar en el PP, operar es un eufemismo, es mejor trincar, sino porque un asesor de Aznar no se llevaba bien con el equipo de Rajoy. Entonces dijeron, chico, aquí yo no podemos trincar más.
Pues mire, yo creo que ayer me equivoqué haciendo memoria. He dormido poco esta noche porque, y yo creo que estoy un poco menos lúcido que ayer, porque he dormido poco haciendo memoria en toda esta historia. Ayer le di la explicación de Mariano Rajoy y fue equivocada. Fue porque estuvo Antonio Cámara, no sé el tiempo que estuvo, no me acuerdo, no lo recuerdo. Estuvo un año, 8 meses, pero Antonio Cámara tenía una fatal relación con Mariano Rajoy y con el equipo de Mariano Rajoy. Y ahí cortamos relación con ellos, hicimos muy pocas cosas.
Claro, ha dicho lo mismo, pero metiendo por medio a un asesor de Aznar. El caso es que cuando llegó Rajoy, Correa dejó de trincar ahí dentro y fue a trincar a otros sitios. También del PP, por cierto. La contradicción de Correa está ahí, en su testimonio de ida y vuelta. Un día dice una cosa, luego la matiza al siguiente, lo contrario. Bueno, hoy ha ampliado, ¿eh? Hoy ha ido a constructoras y ministerios.
Oye, mira, la compañía OHL me ha dado esta petición de obra y a ver si la puede gestionar. Y yo intentaba gestionarla con don Luis Bárcenas y si salía adjudicatario nos daba la comisión.
Como hemos
grandes
dicho,
compañías, OHL, ACS, Dragados.
¿Eran de qué ministerio eran?
Diversos, Fomento, Medio Ambiente.
Una golfada. Bárcenas hacía la gestión con el ministerio correspondiente. Y cuando se producía la adjudicación, la empresa pagaba la correspondiente mordida al intermediario. Eso dice Correa. Y luego ellos se repartían la comisión, ¿eh? Luego Bárcenas repartía. Las constructoras han anunciado querellas fulminantes contra Correa en cuanto han escuchado decir eso en la Audiencia Nacional. Claro, no pueden hacer otra cosa que querellarse. El caso Gürtel y la declaración de Correa están salpicando. Incluso afectando al proceso de formación de gobierno. Como estaba previsto que afectara al Partido Popular, lo que pasa es que le pilla ahora mismo al Partido Popular a punto de convertirse otra vez en presidente Rajoy. En el PSOE algunos dicen que esto se lo pone muy difícil. Hombre, no hay nada como olvidar el pasado, porque ahí está la estafa de Bankia, consentida a sabiendas por los responsables socialistas del Banco de España en la etapa de Zapatero. Aquí cada uno tiene en su currículum lo que tiene. Pero ahora estamos con la Gürtel y el PP intentando una investidura para formar un gobierno más bien corto, porque el gobierno será corto. La vicepresidenta en funciones es Soraya Sáenz de Santa María.
Estamos hablando de dar estabilidad a los españoles, de darle gobernabilidad, y creo que eso está por encima de los procesos que, por cierto, distintos partidos políticos tienen abiertos en distintos tribunales en nuestro país.
Menos mal que el Partido Popular tiene el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, que ha dejado claro que lo de Correa, bueno, pues ya se sabía, no hay nada nuevo, ¿no?
Esto lo conocíamos. Lo que ocurre con el asunto Gürtel y lo que está saliendo es absolutamente lo que sabíamos ya. Es decir, no hacen más que corroborar que hubo y que hay una un proceso de corrupción, este que es clarísimo, en el seno del Partido Popular, casi de carácter estructural. Pero insisto, no hay nada nuevo que yo haya escuchado en el proceso y, por tanto, nada nuevo tengo que decir.
En el PP, que están callados, dicen menos mal que está Fernández. Menos mal. Ahora mismo contamos en el Confidencial cómo va a ser la abstención del PSOE en la investidura que tiene tela. ¿Cómo va a ser al final? Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.